Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan llena de cuentistas, cuenteros, en este continente también, con tantos buenos escritores de cuentos y de relatos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y hoy vamos a volver sobre Las Mil y Una Noches, que como ustedes saben, es esa recopilación medieval de cuentos del Oriente, cuyo compilador y traductor de estas historias folclóricas al árabe fue el cuentista persa Abu Abdalá Muhammad el-Gayihar, que vivió en el siglo IX. Y la historia principal sobre Sherezade es el hilo de Ariadna que une todos los cuentos. Se tradujo por primera vez en 1704 al francés y fue Antoine Galland, con textos que fueron expurgados de adulterio, sexo y hechos de sangre. Y fue traducida al inglés, no expurgada y muy anotada, por Richard Francis Burton, un diplomático, militar y explorador. Fue traducida al español por Juan Bernet y Rafael Cancino Asens. Y de Las Mil y Una Noches, entonces, vamos a leer la historia de la mujer despedazada, de las tres manzanas y del negro Rian. Sherezade dijo: una noche entre las noches, el califa Harún al-Rashid dijo a Giafar al-Barmaki: quiero que recorramos la ciudad para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y walíes. Estoy decidido a destituir a aquellos de quienes me den quejas. Y Giafar contestó: escucho y obedezco. Y el califa y Giafar y Masrur, el portalfanje, salieron disfrazados por las calles de Bagdad. Y en una calleja vieron a un viejo decrépito que en la cabeza llevaba una canasta y una red de pesca, y en la mano un palo, y andaba de manera pausada cantando estas estrofas. Me dijeron: por tu ciencia, sabio, eres entre los humanos como la luna en la noche. Yo les contesté: les pido que no hablen de ese modo, no hay más ciencia que la del destino. Porque yo con toda mi ciencia, mis escritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del destino un solo día, y los que apuesten por mí perderían la apuesta. En efecto, nada hay más desolador que el pobre, el estado del pobre y el pan y la vida del pobre. Se te agotan las fuerzas en verano, no dispones de abrigo en invierno. Si se pone de pie, lo acosarán los perros para que se aleje. ¡Qué miserable es! Miren cómo para él son todas burlas y ofensas. ¿Quién es más desdichado? Y si no pide ante los hombres, sino a su miseria, ¿quién la compadecerá? Y si la vida del pobre es así, ¿por qué no ha de preferir la tumba? Al oír estos versos tan desdichados, el califa le dijo a Giafar: los versos y el aspecto de este pobre hombre indican una gran pobreza. Después se acercó al viejo y le dijo: «Jeique, ¿cuál es tu oficio?». Y él contestó: «Señor mío, soy pescador, muy pobre y con mi familia. Desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando. Alá no me dio aún el pan con que alimentar a mis hijos. Estoy cansado de mi persona y de mi vida y solo quiero morir». Entonces el califa le dijo: «¿No querés venir con nosotros al río y echar la red en mi nombre para ver qué suerte tengo? Lo que saques del agua te lo voy a comprar por 100 dinares. Y el viejo se alegró al oírlo y contestó: acepto lo que me acabas de ofrecer y lo pongo sobre mi cabeza. El pescador volvió con ellos hacia el río Tigris y arrojó la red y esperó. Después tiró de la cuerda y la red salió. Y el viejo pescador encontró un cajón que estaba cerrado y que era muy pesado. Trató de levantarlo el califa y también lo encontró pesado. pero se apuró a darle los 100 dinares al pescador, que se fue muy contento. Entonces Giafar y Masrur cargaron el cajón y lo llevaron al palacio, y el califa decidió que encendiesen antorchas, y Giafar y Masrur se abalanzaron sobre el cajón y lo rompieron. Y dentro de él encontraron hojas de palmera cosidas con una lana roja. Cortaron el tejido y en la canasta había un tapiz. Apartaron el tapiz y debajo había un gran velo blanco de mujer. Levantaron el velo y apareció blanca como la plata virgen, una joven despedazada, muerta. Ante el espectáculo, las lágrimas corrieron por la mejilla del califa y después, enojado, se encaró con Giafar y dijo: «Perro visir, ya ves cómo durante mi reino se asesina a la gente y se la arroja al agua, y su sangre caerá sobre mí el día del juicio y me va a pesar eternamente en la conciencia, pero por Alá, que he de usar represalias con el asesino y no voy a descansar hasta que lo mate. En cuanto a vos, juro por la verdad de mi descendencia directa de los califas Bani Abbas, que si no me presentás al asesino de esta mujer, a la que quiero vengar, mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio, en compañía de 40 de tus primos, los Baramka». Y el califa estaba muy enojado, y Giafar le dijo: «Concédeme no más que 3 días». Y el califa contestó: «Te los concedo». Entonces Giafar salió del palacio afligido y anduvo por la ciudad pensando: «¿Cómo voy a saber quién mató a esa muchacha? ¿Y dónde podría buscarlo para llevárselo al califa? Si le llevase a otro para que muriese en vez del asesino, este desastre pesaría sobre mi conciencia. No sé qué hacer». Y Giafar llegó a su casa y estuvo desesperado durante 3 días. Al cuarto día el califa lo llamó, y cuando se presentó entre sus manos, el califa le dijo: «¿Dónde está el asesino?». Y Giafar contestó: «No tengo la ciencia para adivinar lo oculto y lo invisible, para que pueda conocer en medio de esta gran ciudad al asesino». Entonces el califa se enojó y ordenó que crucificasen a Giafar a la puerta del palacio, encargando a los pregoneros que anunciasen en la ciudad y los alrededores lo siguiente: «Quien quiera asistir a la crucifixión de Giafar al-Barmaki, visir del califato, y a la de 40 Baramka, parientes suyos, vengan a la puerta del palacio para presenciar el espectáculo». Y todos los habitantes de Bagdad iban por las calles para presenciar la crucifixión de Giafar y a sus primos, sin que nadie supiese el porqué, y todo el mundo se condolía y se lamentaba del castigo, porque el visir y los Baramka eran apreciados por ser generosos y por sus buenas obras. Cuando se hubo levantado el patíbulo, llevaron al pie de él a los sentenciados y se aguardó la venia del califa para la ejecución. De pronto, mientras lloraba la gente, un muchacho buen mozo apareció con rapidez, atravesó la muchedumbre y, llegando a Giafar, le dijo: «Que te liberen, dueño y señor de los señores más altos. Yo fui quien mató a la joven despedazada y la metí en la caja que pescaron en el río Tigris. Mátenme y usen las represalias conmigo». Cuando Giafar escuchó las palabras del muchacho, se alegró, pero se compadeció de él, y hubo de pedirle explicaciones más precisas. Pero de pronto, un viejo anciano separó a la gente, se acercó rápido, los saludó y les dijo: «Visir, no hagas caso de las palabras de este muchacho, porque yo soy el asesino de la joven y solo a mí me tenés para vengarla». Pero el joven contestó: «Visir, este viejo no sabe lo que dice. Te repito que soy yo quien la mató y por lo tanto soy yo a quien debes castigar». Entonces el viejo exclamó: «Hijo mío, todavía sos joven y tenés que vivir. Yo soy viejo y estoy cansado del mundo. Te voy a servir de rescate a vos, al visir y a sus primos. Repito, yo soy el asesino. Conmigo deben tomar las represalias». Y entonces Giafar, con el consentimiento del capitán de guardia, se llevó al muchacho y al anciano hasta el aposento del califa y le dijo: «Emir de los creyentes, acá está el asesino de la joven». Y el califa preguntó: «¿Dónde está?». Giafar dijo: «Este joven dice que es el asesino, pero este anciano lo desmiente y asegura que el asesino es él». Entonces el califa contempló al viejo y al muchacho y les dijo: ¿cuál de ustedes dos mató a la joven? Y el joven dijo: fui yo. Y el viejo dijo: no, yo fui. El califa, sin preguntar más, le dijo a Giafar: llévate a los dos y crucifícalos. Pero Giafar le contestó: si solo uno es el asesino, castigar al otro es una injusticia. Y entonces el muchacho dijo: juro por aquel que levantó los cielos y extendió la tierra, que soy el único que asesinó a la joven, escuchen las pruebas. Y describió el hallazgo conocido solo por el califa, Giafar y Masrur. Y con esto el califa se convenció de la culpabilidad del muchacho y, llegando al límite del asombro, le dijo: ¿y por qué la asesinaste? ¿Por qué lo confesás antes de que te obliguen a hacerlo a palos? ¿Por qué pedís de este modo el castigo? Y entonces dijo el muchacho: príncipe de los creyentes, esa joven era mi mujer, hija de este viejo que es mi suegro. Me casé siendo ella virgen, y Alá me dio 3 hijos varones. Y mi mujer me amó y me sirvió sin que tuviese yo nada que decirle. Hace 2 meses cayó gravemente enferma, llamé a los médicos, y que no tardaron en curarla con ayuda de Alá. Al mes empezó a estar mejor y quiso ir al baño. Antes de salir me dijo: antes de entrar en el Hamam desearía satisfacer un antojo. Y le pregunté: ¿qué antojo es? Y me dijo: tengo ganas de una manzana para olerla y darle un bocado. Inmediatamente me fui a comprar la manzana, aunque me costara 1 dinar de oro. Y recorrí toda la frutería, pero no había manzanas. Y regresé a casa triste, sin atreverme a ver a mi mujer, y pasé toda la noche pensando la manera de conseguir una manzana. Al amanecer salí de nuevo de casa, recorrí los huertos uno por uno, árbol por árbol, sin encontrar nada. Y he aquí que en el camino me encontré un jardinero, hombre de edad, al que le pregunté sobre manzanas y me dijo: hijo mío, es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte como no sea en Basra, en el huerto del comendador de los creyentes. Y allí no te será fácil conseguirlas, porque el jardinero las reserva con cuidado para uso del califa. Entonces volví junto a mi esposa y se lo conté todo, pero el amor que le tenía me movió a preparar el viaje. Y salí y tardé 15 días, noche y día, para ir a Basra y regresar, pues volví al lado de mi esposa con 3 manzanas que le compré al jardinero del huerto de Basra por 3 dinares. Entré contento, se las di a mi mujer, pero al verlas no dio muestras de alegría ni las probó, e indiferente las dejó a un costado. Observé también que durante mi ausencia la fiebre había vuelto a enfermar a mi mujer con violencia y la seguía atormentando, y estuvo enferma 10 días más, durante los cuales no me separé de ella ni un instante. Pero gracias a Alá, recuperó la salud y pude salir y marchar a mi tienda para vender y comprar. Una tarde estaba sentado en la puerta de mi tienda cuando pasó un negro que llevaba en la mano una manzana. Le dije: amigo, ¿de dónde sacaste esa manzana para que yo pueda comprar otras iguales? Y el negro se rió y me dijo: me la regaló mi amante. Fui a su casa después de algún tiempo que no la había visto y la encontré enferma y tenía 3 manzanas. Y me dijo: figúrate, querido mío, que el pobre cornudo de mi esposo fue a Basra expresamente a comprármelas y le costaron 3 dinares de oro. Y enseguida me dio esta que llevo en la mano. Al oír las palabras del negro, príncipe de los creyentes, mis ojos vieron que el mundo se oscurecía. Cerré la tienda rápido, fui a casa después de haber perdido toda la razón en el camino por la fuerza explosiva de mi enojo. Miré el lecho y efectivamente la 3ª manzana no estaba allá. Y le pregunté a mi esposa: ¿dónde está la manzana? Y me contestó: no sé qué ha sido de ella. Esto era una comprobación de las palabras del negro. Entonces me incliné sobre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre mis rodillas, la maté a cuchilladas. Después le corté la cabeza, los brazos, las piernas, metí todo en la banasta, cubrí todo con un velo y el tapiz, lo metí todo en un cajón que clavé yo mismo. Llevé el cajón con mi mula y lo arrojé en las aguas del Tigris. Por eso te suplico que apures mi muerte en castigo de mi crimen, porque me aterra tener que dar cuenta de él el día de la resurrección. La tiré al Tigris, como dije, y como nadie me vio, pude volver a casa. Y encontré a mi hijo mayor llorando. Y aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté, ¿por qué lloras? Y me contestó, porque tomé una de las manzanas que tenía mi madre. Y al bajar a jugar con mis hermanos en la calle, pasó un negro grande y me la quitó diciendo, ¿de dónde sacaste esta manzana? Y le dije, de mi padre, que fue y se la trajo a mi madre con otras dos compradas por 3 dinares en barra, porque mi madre está enferma. Y a pesar de ello, el negro no me la devolvió, sino que me dio un golpe y se fue. Y ahora tengo miedo de que mi madre me pegue por la manzana. Al oír estas palabras del chico, entendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi tío, y por tanto que yo había matado injustamente a mi mujer. Entonces empecé a llorar y entró mi suegro, el venerable viejo que está acá, y le conté la triste historia. Se sentó a mi lado y se puso a llorar y no paramos de llorar hasta medianoche e hicimos que duraron 5 días las ceremonias fúnebres y aún hoy nos lamentamos la muerte. Así que te pido, emir de los creyentes, por la memoria de tus antepasados, que apures mi suplicio y vengues en mi persona esa muerte. Entonces el califa, maravillado por Alá, que no voy a matar más que a ese negro malvado. Entonces, mirando a Giafar, le dijo, trae al pérfido negro que fue la causa de la muerte, y si no lo encontrás vas a morir en su lugar. Y Giafar salió llorando, diciendo, ¿dónde lo voy a encontrar al negro para traerlo? Si es extraordinario que no se rompa un cántaro al caer, no lo ha sido menos el que yo haya podido escapar de la muerte, pero ahora, indudablemente, el que me ha salvado la primera vez me salvará si quiere la segunda. Entonces me voy a encerrar en casa 3 días, porque ¿para qué voy a emprender una búsqueda inútil? Confío en la voluntad de Alá. Giafar no se movió de su casa por 3 días. Al 4º día llamó al cadi, hizo testamento y se despidió de sus hijos llorando. Después llegó el enviado del califa para decirle que el sultán seguía dispuesto a matarlo si no aparecía el negro. Y Giafar lloró más todavía y sus hijos también. Después besó por última vez a la más pequeña de sus hijas, que era la preferida, la apretó contra sí, derramando muchas más lágrimas por tener que separarse. Pero al estrecharla contra él notó algo redondo en el bolsillo de la niña. Y le dijo, ¿qué llevas ahí? Y la hija le contestó, padre, una manzana. Me la dio nuestro negro Rian. Hace 4 días que la tengo, pero para que me la diese tuve que pagarle a Rian 2 dinares. Al oír esto, negro y manzana, Giafar sintió una gran alegría y dijo, libertador. Y enseguida mandó llamar al negro Rian. Rian llegó y Giafar le dijo, ¿de dónde sacaste la manzana? Y contestó el negro, mi señor, hace 5 días que andando por la ciudad entré en una calle y vi jugar a unos chicos, uno de los cuales tenía la manzana en la mano. Se la quité, le di un golpe mientras el chico me decía llorando, es de mi madre que está enferma, quería una manzana y mi padre fue a Barra a buscarla y le costaron junto con otras 2-3 dinares de oro. Y yo tomé esa para jugar y siguió llorando. Pero yo, sin hacer caso de las lágrimas, vine con la manzana a casa y se la di por 2 dinares a mi ama más pequeña. Y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de una mujer por culpa de su negro Rian. Entonces dispuso que lo encerraran en un calabozo y después, muy contento por haberse librado de la muerte, recitó, si tu esclavo tiene la culpa de tus males, ¿por qué no piensas en deshacerte de él? ¿Ignorás que abundan los esclavos y que solo tienes un alma sin que la puedas sustituir? Bueno, muy bien. Acá termina este relato, tan cruel como simpático, de las mil y una noches. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.